Padre Santo, gracias te damos nuevamente, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor, al traernos acá a tu casa. Señor, queremos pedirte ahora que en esta escuela tú nos ayudes, en esta escuela dominical, para poder aplicar, Señor, tu palabra conforme a lo que han enseñado nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a entender que no estamos pasando solamente información, conocimiento, por algún gusto, por algo personal, Señor, sino que deseamos, Señor, aprender cómo poder vivir, Señor, cómo poder adorarte a través de todas las cosas que tú nos has dado como administradores, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en la comunión tú refrescas también, Señor, nuestro andar. Padre Santo, tú nos alimentas, Señor, a través de tu palabra, y porque este no es cualquier día, sino que es tu día, Señor, y tenemos el privilegio de venir acá a servirnos mutuamente y ser edificados por ti directamente a través de tu Santo Espíritu, Señor. Así que por fe te pedimos que tú nos ayudes a tomar esta clase de esa forma, Señor, sabiendo que el Espíritu de Cristo es quien está en medio nuestro obrando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos amados, estamos ya en la clase práctica de la Escuela Dominical de Administradores Fieles. Recordemos que esta clase, Administradores Fieles, se ha ido ampliando y ha sido bueno, muy bueno, con distintos temas en donde se ve involucrada nuestra administración. La administración no solamente los recursos económicos, el dinero, sino que son muchas otras cosas. Y junto a Pablo y Alex y Alejandro quisimos ampliar esto y poder hablar de todas esas áreas en las cuales nosotros debemos entonces servir a nuestro Señor. Y hemos estado viendo ejemplos de administradores fieles. Y dentro de esos ejemplos de administradores fieles tocó ver, por supuesto, el cómo otro hermano y cómo la palabra habla acerca de administrar fielmente nuestros recursos también en cuanto a algunas áreas del desarrollo humano, de la sociedad, la ciencia, las artes en general. Y habiendo dicho eso, hermanos, vamos a ver algunos puntos de las clases pasadas, algunos puntos bien breves, están relacionados de una u otra manera, y luego vamos a hacer un examen, hermanos, un examen, así que tienen que haber venido preparados porque todos vamos a participar del examen. ¿Amén? Amén. En la clase 1 de esta serie que se llamaba Verdad que transforma sociedades, ¿se acuerdan? La hizo nuestro pastor Alex, y un punto importante que quiero más que nada mencionar era que la verdad del Evangelio viene a transformar todas las áreas de nuestra vida. Eso nosotros ya lo hemos visto y repetido, ¿cierto? Por tanto, la sociedad puede seguir o en su decadencia y destrucción, ¿cierto? O puede ser enriquecida con esta verdad bíblica, es decir, que el Evangelio transforma no solo al individuo, sino que también el individuo a través del Evangelio va a transformar la sociedad. Y esa tarea de que la sociedad sea transformada corresponde a quien profesa ser cristiano. Otro punto importante era que esta transformación, ¿cierto?, la vemos en distintos temas, como por ejemplo el matrimonio, los roles del varón y la mujer. Hablaba un poco, el pastor hablaba de la dignidad que tiene la mujer, ¿cierto? Sí, de la dignidad que tiene la mujer, ¿cierto? Y que era, por supuesto, ninguneada previo a la irrupción del Evangelio. Sobre la vida de los esclavos, los trabajadores, haciendo la relación. Y hay algunos textos bíblicos, ¿cierto?, sobre todo Colosenses 3:23, en donde dice que todo lo hacemos para el Señor, que servimos al Señor, en todo. Otro punto importante era recordar, el pastor lo recordó, el dualismo, ¿cierto?, que no solo nos lleva a creer que el trabajo fuera de la iglesia es maldito, pecaminoso, sino que también nos lleva a hacer mirar con desprecio las ciencias y las artes que no estén dentro de la iglesia. O sea, bien, está bien que hagamos, que desarrollemos la ciencia y las artes, pero eso es para la iglesia. Eso nos diría el dualismo. Sin embargo, no es así, ¿cierto? Debemos desarrollar la ciencia y las artes, pero también fuera de la iglesia. ¿Amén? Ese era otro punto importante. Y esta frase es importante también recordarla. Es un error el afirmar que aquellos que huyen de los asuntos del mundo y se dedican a la contemplación están llevando una vida angélica. Sabemos que los hombres fueron creados para ocuparse con el trabajo y que ningún sacrificio agrada más a Dios que el que cada uno se ocupe de su vocación y estudios para vivir bien a favor del bien común. Amén. Luego, nuestro hermano Pablo tomó la clase y él habló del mandato cultural. ¿Se recuerdan? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Y él decía, el mandato cultural no es solo trabajar mecánicamente, estos son apuntes míos de esas clases. No es trabajar solamente mecánicamente, sino que también es conocer bien lo que compone nuestro medio ambiente a través de la observación. Es un principio básico de las ciencias naturales, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro medio ambiente? Todo lo que nos rodea, donde nosotros vivimos, ¿cierto? Hay distintos tipos de medio ambiente y debemos observarlo, conocerlo para poder desarrollarnos en él. Y eso no es un área solamente de los científicos, sino que es algo que todos debemos hacer, es algo básico. Y esto, hermanos, al cristiano lo llevará a adorar a Dios. Eso al cristiano lo llevará a adorar a Dios. Segundo punto, él hablaba de la revelación especial que es la palabra de Dios. Cristo revelado, ¿cierto? Revelación de Dios. Y cómo el ser tiene una relación, puede tener una relación con Dios, puede ser salvado a través de la revelación especial. Pero también hay una revelación que es general y que es para todos los hombres, en donde vemos que todo lo creado nos habla de que hay un Dios, ¿cierto? Y esa creación y esa revelación general rinde honor a nuestro Señor por sí sola. Entonces debemos darle la gloria a Dios a través del estudio de lo creado. La revelación general, repito, es todo lo creado, la naturaleza, ¿cierto?, que nos muestra que hay un Dios. Y antes de ser creyente, todos tenemos noción de eso. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, si no me equivoco, que no tiene excusa el hombre, porque todo lo creado habla de que hay un Dios. Entonces no hay excusa para el hombre. Y nosotros, si hacemos historia de nuestra vida cristiana, tenemos esas nociones, ¿cierto? Teníamos esas nociones. Y al ser cristiano, el Señor, a través de la revelación especial de Cristo, a través de su palabra, nos llama de manera especial, nos salva. Pero no quita eso que sigamos maravillándonos a través de la revelación natural. Ahora con mayor razón. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿cierto? Hablábamos de las hormigas, cielos, ¿cierto? Las estrellas, la multitud de estrellas en los cielos. Y otro punto importante en esta clase era que en las ciencias vemos los atributos de Dios. Vemos la marca de nuestro Creador, la firma de nuestro Creador. En ella encontramos el alimento también incluso, pero también nos puede dar, por ejemplo, medicina preventiva y curativa a nuestro Señor a través de su propia creación. Con esto entonces se está cultivando lo creado, se está dominando la naturaleza para la gloria de Dios y para que nosotros disfrutemos de Dios para siempre, que es el fin principal del hombre. Por tanto, la naturaleza vendría a ser un libro a ser estudiado por el creyente. ¿Amén? Amén. Amén. Y Pablo habló de algunos científicos, hermanos, que están en la clase. Yo voy a hablar solamente de dos. James Maxwell, quien Isaac Newton, si no me equivoco, decía que no ha habido científico como él. Y él decía lo siguiente: Dios Todopoderoso, que has creado al hombre a tu propia imagen y le hiciste un alma viviente para que pudiera buscarte y tener dominio sobre todas o sobre tus criaturas, enséñanos, este hombre está diciendo eso, enséñanos a estudiar las obras de tus manos para que podamos sojuzgar la tierra para nuestro uso y fortalecer las razones para tu servicio. Un científico, pero lleno obviamente de logros, pero vean la profundidad a la que él llegaba a través del estudio obviamente de la palabra, pero también del estudio de lo creado. O sea, esa profundidad de ver al Señor en todos lados y sojuzgar todas esas cosas. Y Samuel Morse, no sé si está bien pronunciado, hermanos, vamos a ir mejorando el inglés por la gracia de Dios, si es lo que era así, concluye esto: si ni siquiera un gorrión cae a tierra sin un propósito definido en los planes de la sabiduría infinita, ¿puede la creación de un instrumento que afecta tan vitalmente los intereses de toda la raza humana tener un origen menos humilde que el Padre de todo bien y de todo don perfecto? Estoy seguro que tengo la simpatía de una asamblea como la que está aquí reunida. Si con toda humildad y con la sinceridad de un corazón agradecido uso las palabras de la inspiración para adjudicarle honor y alabanza a quien primero que todo se le debe todo de manera preeminente, no a nosotros, sino a Dios sea toda la gloria, no lo que ha hecho el hombre, sino lo que Dios ha hecho. Y si no me equivoco, este es el discurso de cuando él presentó este aparato de comunicación que revolucionó el mundo, que era la clave Morse. Él decía, pues se le acusó incluso que eso era del diablo, que había un espíritu y que era algo satánico. Y él dice, no, esto es obra de Dios. Es obra de Dios. Así como hoy día ocurre con Facebook, por ejemplo. Dios lo ha permitido. Y es una herramienta maravillosa. O WhatsApp. Es una herramienta maravillosa que no se le escapó a Dios. Ni siquiera un pájaro cae a tierra sin que el Señor lo permita. Porque estas grandes obras que los hombres han hecho y que pueden beneficiar nuestras vidas van a haber escapado de la mano del Señor. Absolutamente para nada. Y también algunos artistas, y esto lo vio nuestro pastor Ale en su clase, ¿cierto? Johann Sebastian Bach siempre encomendaba sus obras al Señor con el Soli Deo Gloria, ¿cierto? Firmado al final, o a veces empezaba con Jesús Juba. ¿Qué significa eso, hermano? Ayúdame. Perfecto. Sus obras reflejan belleza, orden, hermosura, majestad y armonía pocas veces vistas en otro autor. Considerado uno de los músicos más influyentes, bueno, podemos hablar mucho de este hombre, pero el punto es que no es cualquier músico. Tampoco fue un músico importante por sí mismo, sino que él buscaba glorificar a Dios a través de lo que él hacía. Y no era menos santo que un pastor, que un ministro del Evangelio. C.S. Lewis: si encuentro en mí deseos que nada en este mundo puede satisfacer, decía él, la única explicación lógica, o sea, no hay que pensar tanto, sino que lo lógico, es que fui hecho para otro mundo, ¿cierto? Hablando de este reino futuro a través de la obra de Cristo. Bueno, uno de sus libros más conocidos fue Las Crónicas de Narnia. ¿Y por qué lo nombramos acá? Porque él no escribió las Crónicas de Narnia, por lo que se dice, ¿cierto?, sobre esto, sobre su vida, para presentar el Evangelio a través de las Crónicas de Narnia, sino que él, como un escritor, escribió las Crónicas de Narnia, una historia, ¿cierto?, en fin, que tiene mucho simbolismo, pero él estaba tan empapado del Evangelio y de la cultura del Evangelio que cuando uno lee las Crónicas de Narnia, parece ser que él la escribió con el fin de, a través de esta analogía, metáfora, no sé cómo llamarle, ¿cierto?, presentar el Evangelio. Sin embargo, no fue así. Sin embargo, no fue así. ¿Y cuál es el punto ahí? Estaba tan empapado de la cultura del Evangelio que lo que él escribía iba a apuntar a la obra de Cristo. Amén, hermanos. Y terminamos con esta frase: el cristianismo no consiste solo en creer ciertas verdades en el fuero íntimo mientras se sigue viviendo como el resto de las personas. Esas verdades deben impactar nuestra forma de pensar y luego nuestra forma de vivir, lo que dará origen a una cultura cristiana que impactará su contexto. Si podemos resumir a estas clases, esa es la frase, hermano. Que el cristianismo, la salvación, lo que va a hacer en el individuo es que le va a llevar a adorar a Dios, a glorificar a Dios a través de todas las áreas de su vida, y esto va a generar una cultura cristiana en un mundo que tiene una cultura satánica, diabólica. Entonces ahora salimos a las marchas, ¿cierto?, a las calles, no es que esté en contra de las marchas, pero a reclamar contra el aborto, a hacer, no sé, miles de cosas contra el homosexualismo. Pero ¿qué ha hecho la iglesia durante todo este tiempo? ¿Cómo la iglesia está involucrada en la educación, redimiendo la educación para la gloria de Dios? La familia, ¿cómo debe ser una familia cristiana? La iglesia no ha hecho ese trabajo. Y hoy día la bomba nos explotó en la cara. Por tanto, tenemos esperanza, y para eso sirven estas clases, hermano. Que el Señor mire este humilde grupo de creyentes en este pequeño país y que nos ayude, hermano, a revivir, a redimir este país, la cultura de este país, conforme a los principios y mandatos bíblicos. Amén. Amén.
Amén.
Amén, hermanos. Amén. Y aquí viene un examen congregacional, hermanos. Así que tienen que estar preparados. Yo voy a ir diciendo su nombre y tienen que ir respondiendo. No, hermano, es broma. Es broma para las visitas. Los miembros sí deben hacerlo. Amén, hermanos. Hermano, no, sí es broma, hermano. Hermanos. Siendo un administrador fiel, quiero ver solamente una... Voy a hacer la pregunta, por favor pongan atención. Siendo un administrador fiel, debo guardar el mandato cultural. Y esto consiste en predicar el Evangelio y, tiene que completar, y vivir apartado del mundo y centrado en las cosas de la iglesia, pues Cristo viene en cualquier momento. Segunda. El mandato cultural consiste en predicar el Evangelio y, ojo con la segunda, tomar todo lo creado, observarlo y usarlo para crear una cultura cristiana y así glorificar al Creador de todas las cosas. Tercero, consiste, el mandato cultural y predicar el Evangelio consiste también en no hacer nada más, pues recordemos que todo irá de mal en peor. Por tanto, no debemos gastar nuestra energía en cosas humanas. Y la última es ninguna de las anteriores. Porque la vieron ahí, hermanos. Bien, hermano, eso es para que empecemos a calentar, hermano, nuestro cerebro. Amén. Pero aunque usted no lo crea, esta respuesta, esta pregunta, si la hace en el contexto de la iglesia actual chilena, nos vamos a llevar muchas sorpresas, hermano. Lamentable sorpresa. Segunda pregunta, sí. Amén. El Evangelio cambia al individuo de manera integral, pero esta verdad debe ser vivida en el poder del Espíritu Santo. Y en esta verdad se transformará, alternativa A, a la familia y a la iglesia. Alternativa B, toda la materia, pues el Evangelio puede modificar la realidad de las cosas creadas, ya que Cristo las sustenta de acuerdo a Colosenses 1. A las estructuras sociales, económicas y políticas de la ciudad, país, continente y hasta lo último de la tierra. Y D, son correctas A y C. Levante la mano, por favor. ¿Cuál es la alternativa correcta? Hermano. ¿Sí? Va a ir Mirko hacia su lugar y por favor para que pueda hablar por el micrófono.
La letra D, son correctas la A y C.
La A y la C. ¿Por qué? Si podemos ampliar un poquitito.
Bueno, porque el Evangelio pues está en todos los aspectos de nuestra vida y en nuestro diario vivir, todo debe ser rodeado por el Señor. Todos los aspectos de nuestra vida.
Entonces, Evelyn, quería agregar otra cosa, por favor.
Que concuerdo con la hermana y que el Evangelio parte por el cambio del individuo, después la familia, la iglesia, y la iglesia transforma la sociedad y todo lo que hay en ella.
Amén, excelente. Ambas hermanas, muy bien, hermanas, muy, muy bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. El dualismo nos enseña que es santo y agradable a Dios solo lo eclesiástico o lo que esté dentro de del contexto de la iglesia. La oración, el estudio de la palabra, los ancianos como ministros, los diáconos, en fin. Mientras que todo lo demás, es decir, el mundo, es corrupto, pecaminoso y no deseable. Bajo esta enseñanza debemos rechazar, ¿cuál alternativa, hermanos? ¿Qué debemos rechazar bajo esta enseñanza? ¿El cine, la televisión, la radio? ¿Porque son medios, no son medios válidos para el avance del reino? ¿La ciencia, la música, la pintura, ya que estas cosas, como el trabajo, sirven solo para proveernos dinero y no para agradar a Dios, ya que son inventos de la tecnología, perdón, esto de agradar a Dios con esas cosas son inventos solo de la teología moderna, o bajo esta enseñanza debemos rechazar primero que debemos discernir bíblicamente el qué, el cómo y el cuándo usar estos medios. A y B. ¿Por qué?
Porque ellos, el dualismo hace una división entre lo secular y lo espiritual. Entonces, todo lo que no es espiritual sería como todo lo que está fuera de la iglesia, de la devoción personal. Todo eso es pecaminoso.
Amén. Amén. Muy bien. Entonces, es la D. ¿Se entendió?
Sí.
¿Sí? ¿Debe el cristiano ocuparse en observar su medio ambiente y así usarlo de la mejor forma para el bien de la humanidad en general, en áreas como por ejemplo la salud, la educación y las artes? Alternativa A, no, eso le compete a hombres especiales como los científicos y los artistas. Alternativa B, sí, desde el barrendero, el empleado, la dueña de casa están llamados a observar su medio ambiente y optimizarlo para la gloria de Dios y el bien de la sociedad. Alternativa C, sí, pero también se debe hacer la distinción sobre algunos hombres que tienen una vocación y un don especial dado por Dios para el desarrollo de sus áreas, sean gerentes, músicos, pintores, en fin. Levante la mano, por favor, y participe. ¿Por qué es importante esta pregunta, hermano? Ojo, ¿debe el cristiano ocuparse en observar su medio ambiente y así usarlo de la mejor forma para el bien de la humanidad en general y en las áreas que se mencionan ahí? Hermano Jean-Pierre.
La alternativa D, son correctas B y C.
¿Por qué, hermano? Si puede ayudarnos.
Porque si bien cada uno está llamado a servir en su propio en su propia área en la cual trabaja, igual hay una un don especial que es dado a ciertas personas para profundizar en áreas específicas.
Amén. Amén. Y por eso hay científicos, ¿cierto? Hombres de renombre, ¿cierto? O artistas, ¿cierto? Pero también, como nos enseñaba nuestro pastor, una mujer que ordena bien su casa o un hombre que trabaja bien limpiando las calles, por ejemplo, él igual puede manifestar belleza. Él igual puede hacer arte con el desarrollo de su profesión. Hermana Natalia, por favor, Mirko, si nos puede ayudar.
Era como para complementar un poquito que siempre en los salmos y en la palabra en general se adora al Señor por dos cosas, por su ley y por la obra.
Amén.
Por la obra que Él ha hecho. Y la obra no es solamente lo que Él hizo bien por el pueblo de Israel, por lo que ha hecho por nosotros, sino que por toda la obra, por toda su creación. Y también que Romanos 1 habla de que toda la creación es para que nosotros le adoremos y le demos gracias. Entonces sí tenemos que observarla para cumplir con esta alabanza universal que hay, que también que de los cielos cuentan su gloria y de la que también nosotros somos parte.
Amén. Amén. Pregunta número 5, hermanos. Tan malo. Dios se ha revelado de dos formas: a través de su creación y a través de su palabra en la persona de Cristo. Pablo, el hermano Pablo, no el apóstol Pablo, les llamó a estas dos revelaciones los dos libros. Y recordemos que solo uno es inspirado por Dios, en el cual se nos revela el Evangelio. Estos dos libros son o serían, de acuerdo a lo que enseñó Pablo, ¿se acuerdan o no? Pablo le llamó que eran dos libros. Pero, ¿qué dice la de hermana? Si puede ir Mirko, por favor. Que la hermana Mirta, hermano Mirko, había levantado la mano, por lo menos la vi primero que Evelyn. Por favor. Recuerden, Pablo habló que el Señor se ha revelado de dos maneras. ¿Se acuerdan? Y él habló que esto eran como dos libros que nosotros debemos estudiar.
La Biblia, en primer lugar, a través de la palabra de Dios, revelada en su Hijo, y también su creación.
Amén. Amén. Cierto, Pablo nos hablaba de que la creación podríamos entenderla como un libro que también debemos estudiar, que no es inspirado como la palabra y que no revela de manera especial a Cristo, pero sí que nos muestra la marca de nuestro Creador, y debemos estudiarlo también, y debemos desarrollar este estudio de observar nuestro medio ambiente y así ver los atributos de Dios en nuestro medio ambiente. Amén, hermanos. Verdadero y falso, hermanos. La belleza es algo que cada individuo puede y debe definir. La belleza es algo que cada individuo puede y debe definir. Así podrá elegir libremente qué escuchar, qué ver, etc. Por tanto, ¿la belleza es relativa a la persona? ¿Seguros? ¿Por qué? ¿Quién puede argumentar, hermanos, por favor? Mara, Mirko, si nos puede ayudar.
Es falso porque para definir belleza nace de Dios el concepto. Y de ahí uno puede tener un criterio claro y objetivo, no subjetivo, de lo que es la belleza. Y
amén. Si dijéramos que la belleza es relativa, nada sería feo. Nada sería feo porque cada uno tendría su estándar de belleza. Y lo que para lo que es feo, o sea, si yo me miro al espejo y soy feo, yo puedo decir, no, pues soy el hombre más lindo del mundo, soy lo más bello que hay. O si yo hago un dibujo, ¿cierto?, que parece dibujo de niño de kinder, y yo digo que es la obra máxima que hay, que nadie me va a sacar de ahí. Y no tengo sentido de la simetría, de la mezcla de colores, ¿cierto?, de alguna técnica, no me interesa, es lo más bello. Entonces, si la belleza es relativa al individuo, nada sería feo. Y nosotros vemos en la Escritura, ¿cierto?, que nuestro Señor es, por resumirlo de alguna forma clara, nuestro Señor es la fuente de toda belleza. Él es belleza, Él es la belleza. Y una belleza eterna que nos acaba. Y de Él procede todo lo que el hombre considera bello. Amén. Alex, por favor.
Sí, que debemos considerar que, aunque es cierto, ¿cierto?, innegable que la belleza es absoluta al venir de Dios, el concepto de ella, ¿cierto?, que no depende de nosotros definir ese concepto, sino que viene definido de Dios, no debemos caer en limitar la belleza a solo cierto tipo de expresión. Por ejemplo, no hay una sola forma de hacer una casa bonita o de hacer un edificio bonito. Uno podría imaginarse múltiples formas o incontables formas en que se puede hacer distinto, pero todas ellas expresan belleza.
Amén.
Según ese parámetro igualmente absoluto, o la música misma, o sea, creer que solamente una forma de expresión de música puede ser bella, creo que es limitar la belleza a una forma que Dios no lo hace, porque puede ser de muchas otras maneras bella, siempre que se respeten esos patrones que son absolutos de belleza.
Amén. Y podríamos decir que esos patrones los da la Escritura para el cristiano que estudia la Escritura va a poder discernir qué es lo que va, porque el cristiano no ve lo que es bello de acuerdo a lo que le guste o no, o sí. El cristiano va a ver lo que es bello de acuerdo a lo que va conforme a la Escritura del Señor. Ahora, para el cristiano eso va a gustar, si es cristiano. Él ama, ¿cierto?, la palabra del Señor. Él ama a su Señor. Por tanto, todo lo que tenga algún... Y de hecho el cristiano puede ver alguna película que no sea cristiana, puede leer algún libro que no sea cristiano, pero el cristiano siempre va a ver al Señor de una o de otra manera relacionado con eso, y va a poder ver belleza, incluso de algún incrédulo que hizo una obra hermosa, una canción, en fin, él la va a poder disfrutar siempre y cuando el cristiano va a discernir que va conforme a los principios o a los mandatos bíblicos. Para hacer o disfrutar del arte, siempre debe ser desarrollado de forma explícita el mensaje del Evangelio. Para hacer o disfrutar del arte, ¿por qué se puso permiso? que nos salen en orden. Pero bueno, repito la pregunta. Para hacer o disfrutar del arte, el arte, ¿cierto? Siempre este debe ser desarrollado de forma explícita. El evangelio debe ser desarrollado de forma explícita en el arte, perdón, para poder hacerlo o disfrutarlo. ¿Quién levanta la mano? Amén, las mujeres de la iglesia, hermano. Y bueno, y nuestro pastor, perdón, Alex. No, es que... Evelyn, por favor, hermano Mirko, sí.
Yo digo que es falso, porque, por ejemplo, un cantante o un compositor no siempre va a tener que hacer todas las canciones que hablan de Dios para expresar belleza. Por ejemplo, pueden hablar del amor bíblico, o puede hacer un artista puede hacer una pintura, como de la naturaleza, etcétera, y eso también va a reflejar la belleza de Dios. Y también un cristiano puede disfrutar de eso, porque son cosas que el Señor ha creado: el amor, la naturaleza, la relación fraternal entre los hermanos. Son regalos que el Señor nos ha entregado y que podemos disfrutar de ellos. Y obviamente que si uno piensa más allá con un pensamiento cristiano, va a ver a Cristo reflejado en eso. Pero no es que tenga que ser explícitamente que hable del evangelio, porque si no es algo pecaminoso. Eso no es así.
Amén. Entonces podemos desarrollar las artes como cristianos con libertad de conciencia, sin necesariamente hablar explícitamente del evangelio, ¿cierto? Entonces sería falsa la pregunta, ¿cierto? Y había un ejemplo, o por lo menos dos, pero el pastor dio un ejemplo, ¿se acuerda? ¿O puede dar un ejemplo de esto? Que se haya visto en clase de algún hermano, o incluso, ojo, no hermano, pero que haya llevado su arte a esto. Natalia, por favor.
No era un ejemplo, pero era un poco lo que decía la Evelyn, que, bueno, también puede servir de ejemplo a lo mejor, que la palabra, recuerdo que Pablo nos hablaba de todos los elementos decorativos que hubo en la creación del templo para el Señor, y que no necesariamente tenían una simbología detrás. Entonces también hay piezas y obras de arte que pueden ser decorativas simplemente, no necesariamente tiene que tener el mensaje del evangelio.
Amén. ¿Y quién más había levantado la mano? ¿Algún ejemplo, hermanos, de esto? ¿Algún ejemplo de alguien o de algo también que nos muestre esto, que se pueda hacer arte sin necesariamente ser explícito en el evangelio? Hermano Yampiero, ¿verdad? También ha participado harto.
Yo creo que un ejemplo bien claro son todas las piezas de música clásica, por ejemplo. No pueden hablar porque al final es solo música.
Perfecto. Amén. 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 Ahora, ¿hay otro ejemplo, hermano? ¿Se recuerdan de algún otro ejemplo? Hermano.
Rembrandt.
Amén.
Que no era piadoso, pero tenía tanta influencia de como visión cristiana que hacía el arte bien.
Claro, Rembrandt puede ser un ejemplo, ¿cierto? O el mismo Lewis, ¿cierto? Las Crónicas de Narnia, lo habíamos visto hace un rato. Él no fue explícito en predicar el evangelio a través de su literatura, y tampoco es lo que buscaba. Pero la cultura del evangelio, así como en Rembrandt, ¿cierto? La cultura del evangelio estaban tan empapados que Rembrandt incluso se dice que no era creyente. O reformado, o claro. Entonces lo que sí vemos es que ellos presentaban verdades bíblicas, ¿cierto? Apuntaban al evangelio de Cristo, ¿cierto? Porque la cultura del evangelio ellos estaban empapados en la cultura del evangelio, y por supuesto eso trae repercusiones a la sociedad, al cómo la sociedad vive. Recordemos que los artistas o se adelantan, ¿cierto? En cuanto a esto, y desde ahí van haciendo la cultura, porque nosotros somos, ¿cierto? Y cómo nosotros vivimos. Bien, hermanos, por tanto, un hermano cantante, músico, arquitecto, podría, ¿cierto?, ejercer ese llamado y esa vocación sin ningún problema. Sin ser, yo cuando era chico, mi mamá me decía, cuando entra al colegio, lo primero que usted debe hacer, le van a preguntar si tiene que presentar, y antes de presentarse usted tiene que decir, yo soy cristiano evangélico. Hola, yo soy cristiano evangélico y me llamo Esteban Galvez. Está bien, ¿cierto? Obviamente yo no lo hacía, o lo hacía a veces con mucha vergüenza, pero no ese es el fondo de esto, no es el fin, sino que el fin es que ese alumno, a través de su desarrollo, pueda demostrar lo que el Señor ha hecho interiormente en su corazón. Y es a eso a lo que apunta también esta pregunta. Bien, hermanos. Hay espacios artísticos que deben ser llenados. Y eso lo vemos en el desarrollo de la sociedad. ¿Cierto? En la sociedad hay espacios artísticos que deben ser llenados por alguien. ¿Debe el cristiano llenar esos espacios artísticos en producciones que glorifiquen a Dios y que muestren el Evangelio, ya que de no hacerlo, lo utilizarán los incrédulos y van a presentar su cultura? Hermana Mirta, por favor, Mirko, les pido, hermano, que puedan ir participando a través de argumentar también sus respuestas.
Sí, es verdadero. Estamos llamados a desarrollar los dones que el Señor nos ha dado y a impactar en la sociedad con estos dones.
Amén. Entonces, no es una opción. No es una opción que nosotros como cristianos nos involucremos en el mundo en el cual vivimos. Es un mandato, hermano. Y si hay algo que debemos entender de la serie, sobre todo esta última parte, es que es un mandato que tú y que yo desarrollemos nuestros dones y talentos, la vocación que Dios nos ha dado en medio del mundo, y que a través de eso generemos una cultura del Evangelio en el mundo. No es una opción. ¿Se entiende, hermanos? Porque de lo contrario ocurre lo que está ocurriendo hoy en día en la sociedad. O sea, en cuanto al reggaetón, y más allá de hablar de la música en sí, entendiendo que transmite algo, porque es un mensaje, ¿cierto?, que se transmite a través de la música, se comunica algo, y que claramente no va conforme a la escritura por lo que comunica la música reggaetón. Pero si vamos a la letra, hermano, en los colegios a los niños le ponen reggaetón, los colegios públicos, y a los niños de kinder en adelante. Y ustedes, esas canciones de reggaetón, que incluso en algunos países se han prohibido, en nuestros colegios, nuestros hijos las escuchan una y otra vez, una y otra vez. En los colegios, me pasó hace poco con una sobrina, le preguntan a los niños de 6, 7 años, ¿quién está pololeando? Que levante la mano. Eso pasa hoy día, en los colegios. Ahora, es tarea nuestra como padres, en cuanto al mandato cultural, enviar a los hijos a esos lugares a hacer sal y luz, porque es su responsabilidad también. No, nuestra tarea como padres es enseñar a nuestros hijos conforme a estos principios bíblicos también, y mostrar al mundo cómo debe ser un padre cristiano. Ahora, ¿por qué hablo de la tarea del padre? Bueno, involucrado también a esto. Pero también, como decía Evelyn, ¿cierto?, y como hemos visto en las clases, es desde ahí donde nace también la cultura del Evangelio, el mandato cultural. Por tanto, hermanos, debemos ocupar esos espacios. O sea, si hay muchos músicos cristianos, siempre usamos el caso de Miguel Asenjo, gloria a Dios, hermano. Y si él quiere cantar música romántica, gloria a Dios. Eso no es pecado, no es pecaminoso, y él no es menos santo por hacer eso. Siempre y cuando, si él va a cantar del amor, sea conforme al amor bíblico, de sacrificio. No a ese amor egoísta que se escucha en todas las radios del país. Por tanto, el cristiano, termino con esta pregunta, debe, hermanos, es un mandato, ocupar esos lugares que hoy día está ocupando el mundo para implantar su cultura en medio de nuestra sociedad. ¿Amén? ¿Se entiende? Amén. Bueno, perdón, en relación a lo mismo, ni hablar en política. Política, el cine, o el teatro, la música, que lo veíamos, ¿cierto? la economía. El cristianismo, hermanos, vamos a ver si está. Sí. El cristianismo impactó al Imperio Romano con una alteración al orden social en temas como el rol de la mujer, los abortos masivos, el trato de las viudas, la exaltación social de la familia, la crueldad, el trato de los esclavos y el trato de los enfermos. ¿Hizo eso el cristianismo? ¿Alteró el orden social a través de esto? ¿Quién levanta la mano, hermanos? Jean-Pierre de nuevo. Amén. Si puede, hermano, argumentar, dar algún ejemplo, algo que se haya visto en clase, sería ideal.
Sí, bueno, un ejemplo bien particular es el rol de la mujer. O sea, se dignifica a la mujer como coheredera del hombre en cuanto a la dignidad, ¿cierto?, frente a Dios.
Perfecto. Perfecto, veíamos eso, ¿cierto? Bueno, en Primera de Pedro también vemos eso, ¿cierto? En el libro de Efesios. Hermanos, sí, hermano Frank.
Es una cosa que es como una nota al margen. Que la historia, no sé si han escuchado de Pax Romana, que también, bueno, cuando he leído el libro de historia, lo menciona Eusebio, por ejemplo, que por las oraciones de los cristianos, como que hubo mucha paz social en Roma por un tiempo. Entonces también, bueno, como acotar eso.
Perfecto. Y hoy día, si nosotros vemos la cultura del Evangelio, no llegó, incluso, bueno, por reforma, no llegó a algunos países orientales. Y vean la realidad, volviendo al punto que decía el hermano, de la mujer hoy día en algunos países orientales, en donde si tú estás embarazada y tu bebé es mujer, te hacen un aborto solo porque es mujer. Porque no llegó esta cultura del Evangelio a esos países, ¿cierto? Es un ejemplo, por tanto, era verdadera la respuesta. Pregunta penúltima, hermanos. Cuando un cristiano trabaja en un banco y ha obtenido muy buenos resultados, un cristiano trabaja en un banco, ha tenido muy buenos resultados. ¿Este cristiano debería arrepentirse? Pues está entregando créditos injustos, incluso a otros creyentes, sabiendo que el banco cobrará intereses. Hermana Mara, por favor, ¿qué le pasa a los hombres, hermanos? Por favor, participemos todos, hermanos.
Bueno, yo... yo recuerdo esta pregunta porque creo que yo se la hice al hermano Pablo, pero ahí cuando dice créditos injustos, yo pregunté sobre la usura. Y en realidad, bueno, si uno trabaja en un banco, ellos también están sujetos a evaluación, están regulados por la superintendencia, el banco central, y el señor los juzgará por cobrar esos tipos de intereses tan elevados. Ahora, no sé si algún creyente tiene como 80 millones al contado para comprar una casa y tener un crédito hipotecario. O sea, igual necesitamos de un medio así. Así que no creo que sea verdadera.
Ahí es bastante importante porque ahí sí que sale a relucir un dualismo, pero no. Tú dependes del Señor, tú eres peregrino y extranjero, ¿por qué te vas a comprar una casa? ¿Cierto? Pues confía en Dios, Él va a proveer un lugar. Y si Cristo no tenía donde recostar la cabeza, con tu esposa duerme debajo del puente mientras el Señor te prepara un lugar. No, ¿cierto? Los bancos están normados, sus tasas de interés son conocidas, por tanto, si un cristiano desea pedir un crédito, es responsabilidad de él saber si puede pagar o no. También saber que tendrá un cobro de interés, eso el cristiano lo tiene que conocer. ¿Cierto? Y también, quien trabaja en la empresa debe hacerlo con limpia conciencia en cuanto a esto, sabiendo esto, que la persona que va a contratar créditos tiene que conocer esto. Es decir, él va a buscar honrar a su señor a través de su trabajo en esta entidad financiera. Nosotros podemos ver que muchos calvinistas trabajaron como banqueros, muchos. El mismo William Carey, cuando él llega a la India, él desarrolla, bueno, lo vamos a ver más adelante, porque es el ejemplo para mí de todo lo que hemos visto en la serie, por la gracia de Dios, ¿cierto? Humano, obviamente. Pero vamos a ver que incluso él instala el sistema de banco en la India, sin ningún problema. Este trabajo debe ser también, hermanos, para la gloria de Dios, y otra cosa es la usura, que es lo que se debe condenar, no el préstamo. Y por último, lo ideal, por supuesto, es que un cristiano pueda desarrollar su vida de tal manera que no sea necesario endeudarse. Por supuesto que es lo óptimo. Hermano Pastor Alex.
Que no sé si la pregunta, o sea, entiendo que la pregunta lo que está diciendo es que se sugiere que el crédito es injusto por el hecho de cobrar intereses.
Claro.
O sea, sí. Alguien estaría diciendo, bueno, los intereses son injustos, por tanto, si un crédito, si tú das un crédito con intereses, es injusto y no lo debería hacer. ¿Eso claro. es lo que quiere decir la
Sí,
pregunta?
Hay una presuposición.
Ya. Porque también puede ser que, se más allá de los intereses, se den créditos injustos.
O sea,
se hace, por ejemplo, una financiera, como ha ocurrido, Eurolatina, no sé, caso de financieras fraudulentas que entreguen a sabiendas créditos configurados de manera abusiva e injusta. Y ahí tenemos que hacer la distinción, porque el cristiano no debe participar en la obra de las tinieblas, ¿cierto? Y si él ve que a través de la empresa donde él trabaja, ¿cierto?, se está defraudando a la gente, eso es otro caso. Pero por eso quería aclarar si lo que se está diciendo acá es solo por el hecho de que haya intereses, era el crédito injusto, o un crédito injusto en general, porque ahí yo creo que sí cabe una separación. O sea, como cabría en cualquier otro pecado que esté cometiendo en el lugar donde yo trabajo, si se está engañando, por ejemplo, si se está haciendo declaraciones fraudulentas de impuestos, si, no sé, se está entregando pesas falsas a la gente, los productos, en fin, un montón de otras cosas. Claro que el cristiano tiene un deber ahí de decir, no, yo no puedo participar de esto.
En cualquier industria se puede aplicar eso. Claro, no, el fin era el banco como tal. O sea, yo, porque el banco presta dinero con interés, asumo que él es usurero y que un cristiano no puede trabajar ahí. Esa era la pregunta, hermano, perdón si no fue clara. Y la última, hermanos. El arte refleja la personalidad del autor. Por ejemplo, todo lo que vemos en la creación, ¿muestra algo de su autor al creyente? ¿O no es la finalidad del arte esta? Una de las finalidades del arte. Hermana Evelyn, por favor.
Es que la creación como tal sí refleja la personalidad de Cristo, de nuestro Señor. Por ejemplo, podemos ver la magnificencia, ¿no es cierto?, la bondad de Cristo en la creación, la inteligencia, pero también yo pienso que una obra, por ejemplo, una pintura, va a reflejar cómo este autor ve lo que está pintando, ¿ya? O cómo imagina. Pero cuando es un autor cristiano, es como que va a querer reflejar también a Cristo a través de su obra. No sé si me explico, pero no creo que necesariamente una obra pueda refleje la personalidad del autor. Me refiero a un autor, cualquier autor al pintar, no necesariamente a lo mejor va a reflejar su personalidad, pero la creación como tal sí refleja la personalidad de Cristo. Eso pasa.
Amén. ¿Alguien quiere agregar algo más a eso, hermanos? Jean Piero. O sea, primero Pablo y después nuestro hermano Jean Piero, por favor.
Bueno, en cuanto a lo que es arte, a mí me interesa porque yo estudié cinematografía. Y los directores de cine son de reflejar siempre su personalidad en todas las películas.
Así es.
O sea, si... Para poner un ejemplo, hay un actor que se llama Morgan Freeman, no sé si ustedes lo conocen. Bueno, ese actor hizo dos películas que se llamaron Todopoderoso. Él es cristiano, quizás no es un cristiano bíblico, pero de alguna manera siempre quiere, en todas sus películas trata de ser un poco lógico en lo que él siente, de alguna forma. Entonces es como que lo refleja ahí. Lo mismo hay actores como Johnny Depp, por ejemplo, que refleja su personalidad de borracho en casi todas las películas.
Así es.
Entonces es como que uno, por más que sea actor o director de cine y no sea cristiano, uno puede reflejar igual su personalidad en cualquier tipo de arte.
Así es.
Por eso, en ese sentido, tengo disparidad con la chica, con Evelyn, porque en realidad un actor sí puede, o un director, o pintor, o escritor, puede reflejar su personalidad en su arte, digamos, de alguna forma.
Perfecto. Hermana perdón, Jaspiero, y después la hermana Francisca.
Sí, complementando lo que decía el hermano, creo que sí, efectivamente, los autores reflejan las personalidades en las obras, porque al final es una representación de lo que él está viendo a través de la historia de la vida del autor, que se plasma en cierta manera en la obra.
Amén. Y la hermana Francisca.
A ver, quizás como para que se entienda un poco como en lo que yo puedo saber, porque igual estudié literatura y todo ese tema, se entiende que el arte es creación, como cualquier tipo de manifestación artística es una creación, pero el hombre no puede crear, o sea, el hombre crea a partir de lo que sabe, crea a partir de lo que es. Por ejemplo, no podemos imaginar cosas que, por ejemplo, salgan del tiempo y el espacio. Hay límites para nuestra conciencia, entonces nuestra época también nos muestra una sociedad y nosotros no podemos escapar de ciertos límites. Podemos imaginar algo diferente, pero a partir de lo que conocemos. Entonces, necesariamente cualquier manifestación artística va a reflejar algo de su autor, porque es quien la creó, y solo podemos crear a partir de lo que somos. Y así, y el mayor ejemplo claramente es Dios, que su creación manifiesta ciertas características de su ser, obviamente de forma incompleta, porque él es mayor que todo esto, y asimismo cualquier autor, y por lo tanto, si tenemos autores cristianos, necesariamente algo de Cristo se va a ver en sus creaciones. ¿Por qué? Porque en ellos también hay algo de Cristo.
Así es.
Entonces, esas manifestaciones artísticas van a ser más hermosas y van a mostrar más de Cristo en la medida que ellos sean espiritualmente más maduros.
Así es.
Y más como Cristo. Yo creo que por ahí va la pregunta.
Así es, sí. Muy bien, hermano. La producción del artista no está separada de quién él es, ¿cierto? Por tanto, si alguien dice ser creyente, él sí o sí va a reflejar a Dios a través de la producción de su arte, sí o sí. No de manera explícita necesariamente, porque el Puma Rodríguez, no sé si será cristiano o no, pero él dice que es cristiano, pero sigue involucrado, o hasta un tiempo atrás seguía involucrado. O Yuri, ¿cierto? También, no, yo soy cristiana, y con su boca pueden decir muchas cosas, pero en su arte y en lo que transmiten se revela lo que ellos son. Por tanto, efectivamente, el arte va a reproducir, ¿cierto?, una obra que nos hable también, como decían nuestros hermanos, de quién creó eso, ¿cierto? Y quiero terminar, hermanos, con el Salmo 19, y antes de leer, son textos conocidos, pero recordemos eso, porque si la sociedad hoy día está como está, es por exactamente esto, porque se está reflejando lo mismo que ocurrió en Éxodo 32. ¿Se acuerdan que Josué dijo que sentía gritos como de fiesta, de guerra, perdón? Quizás, ¿qué escuchó ese hombre? ¿Se acuerdan? Y lo que ahí había era una orgía con música, celebración y todo tipo de aberración sexual con un ídolo, cierto, elevado. ¿Y qué demostraba este arte? Estaba demostrando que el corazón de los israelitas, quienes ellos eran, aún tenían el corazón en Egipto. Eso estaba reflejando. Por tanto, la sociedad en la cual vivimos refleja lo que la sociedad es. Y el cristiano debe y está llamado entonces a reflejar a Cristo a través de todas las áreas de la vida y de todo lo que hemos, de lo que hemos visto, hermanos. Con el énfasis en las ciencias y en las artes. Hermano Alex, por favor. Y terminamos luego con el Salmo 19.
Sí, quiero enfatizar ese punto de que no se trata simplemente de que un cristiano diga, ah, ya, entonces me voy a dedicar a la pintura, o a la arquitectura, o a la música, y me lanzo a crear, pero sin una reflexión consciente de cómo yo puedo reflejar la belleza de Dios en eso. Porque pasa lo mismo que en la educación. Porque muchas veces se dice, ok, vamos a hacer colegios cristianos, ¿cierto? O vamos a hacer homeschool. Pero lo que pasa en el colegio cristiano como materia, como contenido, y lo que pasa en la casa, sigue siendo lo mismo que enseñaría un colegio secular, ¿cierto? En el sentido de cómo está enfocado, o sea, como tratando de presentar un conocimiento que no nace de Dios, sino que es de un mundo sin Dios. No sé si se entiende. Lo mismo el artista, o sea, si él quiere hacer música, si él quiere hacer pintura, tiene que hacer una reflexión consciente. ¿Cómo entonces yo debo pintar? No simplemente cambiar el objeto del arte y decir, ay, ahora voy a hacerlo sobre Dios, pero haciéndolo igual que todo el mundo.
Así es.
¿Se entiende la idea? Entonces tiene que ser una reflexión consciente de cómo tiene que hacer, cómo tiene que desarrollar su disciplina.
Así es.
Y eso se va a notar. Y lo último, que quizás suene raro, e insisto siempre en esto, el tema de la cultura cristiana. Así como que he visto muchos cristianos que dicen, yo no veo en ninguna parte de la Biblia que se nos llama a tener una cultura cristiana. Bueno, pero resulta que nadie, ninguna persona, puede decir que no tiene una cultura. Todos tenemos una cultura. O sea, nadie puede ponerse en un plano neutral y decir, yo no tengo ninguna cultura. Entonces la pregunta es, si esa cultura es cristiana o no. Porque si tú no te preocupas conscientemente de desarrollar una cultura cristiana, entonces vas a rellenar todos los espacios vacíos con la cultura que te rodea simplemente. Entonces por eso necesitamos reflexionar en estas cosas y hacerlo de manera consciente y de manera también trabajada. O sea, esto no es algo menor, no es algo simple. Y yo creo que la iglesia, al no reflexionar y meditar en estas cosas, ha perdido gran parte de su llamado de ser sal y luz de la tierra. Porque como decíamos la otra vez también, una sociedad con iglesia no puede ser lo mismo que una sociedad sin iglesia. O sea, donde hay iglesia se tiene que notar que está la iglesia. Y la iglesia se va a notar en el sentido, va a ser relevante en la medida que sea obediente a Dios en todas las áreas de la vida del hombre, finalmente.
Amén. Amén. Claro, los israelitas llaman al becerro de oro Jehová, ¿se acuerdan? O sea, le pudieron el nombre Jehová, pero en realidad era un ídolo. Y acá ocurre lo mismo, como decía el pastor Seto, no se trata de cambiar la etiqueta nada más, sino que se trata de hacer una cultura cristiana. Y como decía también Alex, el que no lo encuentra en la Biblia es porque no ha leído bien la Escritura en realidad, porque la Escritura en todo lugar nos habla de esto, en todo lugar nos habla de esto. Y por último, hermanos, Salmo 19 nos habla de esto también, ¿cierto? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos apreciar, todo con lo que nos podemos deleitar, ¿cierto? Con lo que yo quedé atrapado con estos cristales de nieve, que ninguno es igual a otro, hermanos, que están simétricamente cortados de manera perfecta y los científicos no se lo pueden explicar aún. Y pero que duran tampoco, pues se derriten con solo tocarlos, se va esa belleza. Todo eso viene de las manos de un creador. Y como decía Francisca, ¿cierto? No habla de quién es ese creador, de sus atributos. Sin embargo, y termino con esto, todas estas cosas se acaban. Se seca la flor, ¿cierto? La hierba, este copo de nieve se desaparece en un momento. La tierra va a ser, ¿cierto? También juzgada o renovada. Pero la belleza y la gloria sublime de Cristo, hermanos, no se acaba jamás. No se acaba jamás. Así que vayámonos con esto en nuestra mente, ¿cierto? Con el que es más hermoso, el más hermoso de los hijos de los hombres, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien debe estar nuestro deleite. Amén. Oremos entonces, hermanos. Padre Santo y bueno, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Padre Santo, por estas clases que hemos tenido de escuela dominical. Padre bendito, te agradecemos porque tú nos ayudas a entender, Señor, que no solo has salvado nuestra alma, Señor, sino que tú deseas también que ahora vivamos una vida conforme a esa salvación. Muéstranos, Señor, aunque duela, Señor, por favor, pero repréndenos, Señor, en cuanto a nuestro terrible pecado, Dios, de apartarnos de la sociedad, de conformarnos solo con decir que hemos sido salvados, Padre Santo, pero de apartarnos de la sociedad, sin amar, Señor, al mundo, sin presentar la luz del Evangelio, Señor, y la sal, Señor, del Evangelio al mundo. Padre Santo, por ese es nuestro mandato, es nuestro llamado, Dios, de salir y predicar a todas las naciones, Señor, tu Evangelio, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, capacítanos, Dios, levántanos, Señor, para entender que si este país está así, si el mundo está así, también es responsabilidad en muchos casos de nosotros como creyentes, Señor. Porque hemos sido flojos, Señor, y negligentes con lo que tú nos has dado, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a retomar, Señor, la misión. Ayúdanos a salir, Señor, de las cuatro paredes de la iglesia, Dios, y a poder llevar la bandera del Evangelio, Señor, a la oscuridad de las tinieblas. Es las tinieblas, Señor. Padre Santo, te suplicamos de tu gracia, de tu misericordia para con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.